Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
¿Dónde han ido a parar 250.000 euros? ¿Quién recibió ese dinero y por qué? Es la pregunta que se hacen los actuales responsables de Axaragua, la empresa pública de aguas de la Axarquía. Como te viene contando esta emisora, COPE Málaga ha tenido acceso a la documentación por la que la Junta General de Axaragua ha decidido por unanimidad llevar a los juzgados los pagos de 250.000 euros por falta de justificación, pagos en la anterior etapa socialista en esta empresa de aguas de la Axarquía. Axaragua recurre a la justicia para aclarar a qué se destinaron 250.000 euros que se pagaron por transferencia bancaria entre los años 2017 y 2020. Dinero que no se ha podido acreditar a qué se destinó ni quiénes lo recibieron. No existe documentación que lo justifique. En el foco está el que fuera consejero delegado de Axaragua en los años investigados. Estamos hablando del socialista José María Jiménez, actual diputado del PSOE en la Diputación Provincial de Málaga y con quien se han mantenido diversas reuniones para tratar, para intentar de aclarar dónde ha ido a parar ese dinero. Él era el responsable de ordenar los pagos que ahora se están investigando. Unos pagos que, según la documentación a la que ha tenido acceso la cadena COPE, se hicieron al margen de todos los procedimientos internos establecidos por la empresa, es decir, sin pasar por el Departamento de Administración ni el de Compras. Jorge Martín es el actual presidente de Axaragua en declaraciones a COPE Málaga.
Se le ha requerido para que justifique estos pagos y él ha dicho que desde primera hora ha dicho que lo iba a justificar, pero al final se han cumplido los plazos y no ha llegado a justificarlo. Entonces es nuestra obligación ponerlo en manos de la justicia para que se aclare, puesto que es un dinero público que todos debemos de saber para dónde y dónde se ha empleado ese dinero público.
Antes de llegar a los tribunales se ha hecho un trabajo interno encargado a una empresa auditora. Se han analizado un total de 135 transferencias y lo único que se ha podido averiguar es que ese dinero se transfirió a 26 cuentas distintas, pero se desconoce quiénes son los beneficiarios ni el objeto del pago. Internamente se han agotado todas las vías para averiguarlo y por eso Axaragua, la empresa pública de aguas de la Axarquía, recurre a la justicia. La decisión de llevar el caso a los tribunales se ha tomado, como te venimos contando, por unanimidad en el seno de Axaragua, con el visto bueno de miembros del Partido Popular, del PSOE, de Izquierda Unida y de tres partidos independientes. En eso se encuentran trabajando los actuales responsables de Axaragua, hoy presidida por el Partido Popular, tratando de averiguar algo que ocurrió en la anterior etapa socialista, cuál fue el destino de esa cantidad de dinero, de esos 250.000 euros, en lugar de poder dedicar todos los esfuerzos a gestionar el agua en la comarca más seca de toda la provincia, como es la Axarquía. Recordemos que Axaragua es una empresa pública creada por la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol, Axarquía, para la gestión directa del abastecimiento de agua potable en alta y la depuración de aguas residuales. Casi 250.000 euros en gastos sin justificar y por ese motivo la actual Junta General, por unanimidad, ha decidido llevar el asunto a los tribunales. Muy buenas tardes, es miércoles 24 de abril. Esto que estás escuchando es Herrera en COPE Más Málaga. Mi nombre, por si alguien te lo pregunta, es Mónica García. Vente conmigo a esta hora, 12:34 minutos, a la ventana. Hoy tenemos una jornada de cielos azules en Málaga a esta hora, aunque irán apareciendo, según el hombre del tiempo, algunas nubes altas, esas que van a aparecer, parecerán un trazo blanco difuminado. Y será a partir de esta hora, a partir de mediodía, las temperaturas van a oscilar hoy entre los 23 grados de máxima que se alcanzarán en Antequera, los 22 de Vélez Málaga y los 21 grados de máxima que se registrarán en el resto de la provincia. Mañana jueves volveremos a tener un día de pocas nubes, viento que va a soplar flojo por la mañana, pero que irá aumentando a rachas moderadas a mediodía y temperaturas máximas que van a subir especialmente en la costa. Aquí en la capital, por ejemplo, la máxima prevista para mañana es de 25 grados, estamos hablando de 4 grados más que los que están previstos hoy. A esta hora nos asomamos también a las carreteras. Según informa desde la DGT, solo tenemos tráfico con algunas retenciones en la A7 a la altura de San Pedro de Alcántara, en sentido Cádiz. Aquí en la capital, según el Centro de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento, tenemos circulación intensa en el centro, en la zona del Soho, también en el túnel de la Alcazaba y la Plaza Manuel Azaña, en el entorno, ya sabes, de la comisaría provincial. Hay otras historias, otros asuntos que seguro te interesa conocer y que te cuento con Carmen Cerván. La fuga del líder de la mocromafia, aprovechando la libertad concedida por la Audiencia Provincial de Málaga a cambio de una fianza de 50.000 euros, deja varias preguntas, varios interrogantes. Por ejemplo, ¿cómo se pudo conceder la libertad a un peligroso delincuente, el más buscado en Países Bajos, a pesar de que la Fiscalía había advertido del alto riesgo de fuga?
Pues desde el Sindicato Mayoritario de Justicia, SPJ USO, su secretario provincial, Alfonso Justicia, señala directamente a una falta de coordinación entre la Audiencia Provincial de Málaga y la Audiencia Nacional.
En el caso de que se le vaya a quedar en libertad, claro, también tiene que comunicarlo, o debería haberlo comunicado a la Audiencia Nacional para decirle, mira, este hombre va a quedar en libertad, porque a lo mejor por la causa de aquí, de Marbella, que en este caso puede quedar en libertad, pero a lo mejor por la causa que tiene la Audiencia Nacional no debería quedar en libertad.
El líder de la mocromafia fue fugado, fue detenido en Marbella el pasado enero, acusado de blanquear 6 millones de euros procedentes de la droga. Por este asunto mantenía abierto un procedimiento judicial aquí en la provincia de Málaga, en ese juzgado de Marbella, y estaba a la espera de juicio, motivo por el que la Audiencia Nacional no podía extraditarlo a Países Bajos, donde está reclamado por la justicia. Como tenía una cuenta pendiente con un tribunal español, pues no podía ser extraditado a Países Bajos. El juez de Marbella decidió dejarlo en libertad bajo fianza, una situación que el delincuente ha aprovechado, pues eso, como venimos contando, para fugarse. ¿Cómo es posible que el magistrado hiciera esta concesión? El responsable del sindicato cuenta aquí en COPE que los sistemas informáticos de la administración no son eficaces a la hora de identificar a individuos que están en busca y captura, como es el caso.
En los procedimientos ordinarios no hay una alarma que te diga esta persona está en busca y captura por otro juzgado. Tienes que meterte en una base de datos para verla. No te salta automáticamente. Entonces, realmente es una falta de medios lo que hay en la Administración de Justicia, no de ahora, de hace mucho tiempo.
Precisamente desde este sindicato creen que no se tuvo en cuenta el historial criminal del detenido a la hora de imponer esa libertad bajo fianza de 50.000 euros.
Una persona de esta índole, hombre, es más que sospechoso de que pueda tener un riesgo de fuga bastante fundado. Y más cuando el Ministerio Fiscal ha hecho un informe oponiéndose a la libertad de este hombre.
El líder de la mocromafia sigue en busca y captura en Países Bajos. Lo reclaman por tráfico de drogas, blanqueo, ajuste de cuentas y también por amenazas a la Casa Real holandesa.
Más historias. La Sociedad Municipal de Aparcamientos, SMASA, admite irregularidades administrativas en materia de contratación en la obra del parking de Pío Baroja, el parking en El Palo. Unas irregularidades que, según fuentes municipales, según fuentes del ayuntamiento, se detectaron a principios del mes de febrero y desde entonces se investigan de forma interna.
Señalan que el departamento de obras de la empresa no ha realizado su trabajo correctamente y que se depurarán responsabilidades. Aclaran que aunque los procedimientos han sido incorrectos desde el punto de vista administrativo, pero que los pagos que hizo SMASA sí que se corresponden con los trabajos que se hicieron en ese aparcamiento. Aseguran que la empresa está colaborando con la Policía Nacional y que el gerente de SMASA, Manuel Díaz, y la concejala de movilidad del Ayuntamiento de Málaga, Trinidad Hernández, han prestado declaración. Lo hicieron ante la policía los días 18 de marzo y 10 de abril, respectivamente.
Este asunto, sin duda, mañana va a ser protagonista en el debate del Pleno Municipal.
Sí, así es. Y hay que recordar que este caso lo hemos conocido después de que el PSOE denunciara ante la Policía Nacional un supuesto amaño de contratos y, dicen, la suplantación de la firma de una técnica. Los socialistas aseguran que el aparcamiento ha acumulado un sobrecoste del 30% y que se ha disparado su presupuesto de ejecución hasta los 11 millones de euros. Dicen también que se han obviado procedimientos legales para dar a dedo licitaciones públicas. Mañana en el Pleno, el PSOE pedirá que se cree una comisión de investigación sobre este asunto. Daniel Pérez es el portavoz municipal socialista.
Hemos demostrado que es una información fehaciente que demuestra una trama dentro de la Sociedad Municipal de Aparcamiento donde hay gente implicada que ha hecho actuaciones fuera de ley, que ha cometido irregularidades, que entendemos que ese sobrecoste de más de un 30% de la obra ha podido tener mordidas que se han podido llevar responsables, en este caso en la tramitación de este expediente administrativo y la construcción final del aparcamiento, y creo que son hechos extremadamente graves para que este ayuntamiento mañana apruebe la creación de una comisión de investigación.
Pues no hay que ser la bruja Lola para saber que mañana este asunto, el aparcamiento del Palo del que tanto se viene hablando, va a protagonizar el debate en el Pleno Municipal. Por cierto, el Ayuntamiento de Málaga va a pagar algo más de 2 millones de euros a los promotores del fallido porque solamente abrió 2 horas, Museo de las Gemas en Tabacalera.
Un museo, efectivamente, que abrió en enero de 2012, pero lo hizo apenas unas horas y además sin dejar pasar al público. Este pago de más de 2 millones de euros lo va a realizar el consistorio tras una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. El promotor del museo pedía casi 5 millones de euros, la justicia le reconoce 2 millones.
Y novedades sobre el asunto de las piscinas y su uso este verano. Ya sabes, estamos en plena sequía y estamos pendientes, pues, qué dicen los distintos ayuntamientos sobre el llenado y el rellenado de las piscinas, incluso el riego de zonas verdes. La Axarquía propone rellenar las privadas, las piscinas privadas y las comunitarias con agua que no sea potable, procedente de pozos o agua no apta para el consumo por haber sido tratada.
Desde la Mancomunidad de Municipios Costa del Sol, Axarquía, ya han trasladado la propuesta a la Junta de Andalucía para que el Ejecutivo Autonómico aclare si eso es posible, llenar las piscinas privadas con agua no potable. En todo caso, la idea de la Axarquía es que haya consenso entre todos los municipios sobre qué hacer con el llenado de las piscinas. La semana que viene habrá otra reunión al respecto.
En el deporte local ya está Unicaja en Belgrado, donde este viernes comienza el sueño de levantar su tercer título europeo. A ver si lo consigue. Desde luego aquí te lo queremos contar en directo. Javier Bautista, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Mónica? Saludos y muy buenas tardes. Pues la última hora del deporte malagueño pasa irremediablemente por el Unicaja de Málaga. El conjunto malagueño ya está en Belgrado. Esta mañana ya ha tomado contacto con la pista del escenario del partido de Sestar Arena, donde se va a jugar la BCL. Ya sabes, el viernes, partido que te contaremos, cómo no, aquí en directo en la radio del baloncesto de la voz de Emilio Guerrero. Como digo, el Unicaja entrenándose en Belgrado. Y fíjate, Mónica, la anécdota la puso el piloto que ayer les llevó al país serbio. Escucha.
Y para sus familias, ustedes ya son campeones. Así que buena suerte, todo lo mejor. Estamos orgullosos de vosotros.
El piloto es portugués y aficionado del conjunto malagueño, como digo. Y en lo deportivo va a tener que hacer un descarte Ivón Navarro de cara al partido frente al Lucán de Murcia. El Lucán de Murcia ya ha empezado a jugar el partido. Sito Alonso, antes de volar a Belgrado, el entrenador rival, el entrenador de Lucán de Murcia, ha trasladado toda la presión al Unicaja. Dice que es favorito, que es el mejor equipo, que se le escapó el título del año pasado en casa y que este año es el gran favorito para llevarse el título. Escuchamos.
Bueno, eso es una cosa de perogrullo, el que ellos no es que sean favoritos, ¿no? Es que creo que es una competición además que tienen arraigada en este momento por la semifinal, que el año pasado se les escapó con un grandísimo equipo que este año ha quedado apeado por el Peristeri, también entre comillas por sorpresa, ¿no?
Bueno, eso en cuanto al mundo del baloncesto, y en cuanto al mundo del fútbol todavía sigue los recuerdos de esa entrevista que tuvimos aquí en el programa con el alcalde de Málaga, con ese techado que se va a proponer y que parece que tiene todos los visos de hacerse en el nuevo estadio de la Rosaleda de cara al Mundial del 2030. Bueno, en lo deportivo, lleno absoluto, ya no hay entradas para el partido Córdoba-Málaga de este domingo. Desde las 3:30 lo vamos a contar en el Arcángel. Además empiezan las cruces, los patios, las fiestas patronales de Córdoba. Bueno, va a haber un desembarco malaguista. Las 1.400 entradas que ayer puso el Málaga a la venta para el partido se fumaron en poco más de una hora. Así que va a haber buen ambiente, aunque hay quejas en la afición malaguista porque van a estar repartidas. No va a ser una zona solo acotada para aficionados del Málaga, sino en una grada de tribuna van a estar un sector en una esquina y otro sector en otra esquina. Todo viene porque los aficionados del Córdoba no quieren moverse de su sitio. sitio de su localidad. Y en lo deportivo, bueno, vamos a ver el comité de competición si estima o no el recurso por Ferreiro. Ya sabes que fue expulsado el otro día por doble amarilla en el partido que se jugó en la Rosaleda y que el Málaga empataba a cero frente al Murcia. Así que esto y mucho más a las 3 de la tarde lo vamos a resumir todo, obviamente con la noticia del día, con la presencia de Juan de Rivas, el capitán del Málaga, uno de los más veteranos de la plantilla, cumple contrato a final de temporada, rompe su silencio aquí en la COPE.
Bueno, habrá que preguntarle un montón de cosas. Gracias, Javi, hasta las 3.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Tortillitas de camarones, cartuchitos de gamba, surtidito de almadraba, atún en tomate y todo el sabor auténtico de la caleta en Erpichi de Cai. Un pedacito de Cai para tu sentido. Erpichi de Cai, tu taberna gaditana en Málaga.
Te esperamos en Welling, Teatino, Soho y El Palo.
¿Problemas de falta de presión de agua en tu hogar o edificio? ¿Tienes que adaptar los contadores o limpiar los aljibes? Cuenta con una empresa malagueña, Laureano Ramos Fontanería y Mantenimientos de Comunidades. Conoce todos nuestros servicios en laureanoramos.es. Laureano Ramos Fontanería y Mantenimientos.
En la noche en blanco vas a disfrutar de un concierto en serie. En serio. COPE Málaga te propone un recorrido por las mejores bandas sonoras de las series de televisión más conocidas, a cargo de la Orquesta Sinfónica Provincial. La cita, el 18 de mayo a las 9 de la noche en la Plaza de la Constitución. Te esperamos con los amigos de
Clínica Maes, Cuevas Queipo, 3345 Son Restaurant Plaza Mitjana, Hospital Veterinario Sos Animal, Muebles La Fábrica y Metro Málaga.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
En el espacio que cada semana dedicamos a hablar de investigación de la Universidad de Málaga, hoy te queremos contar un proyecto que investiga el desarrollo de cultivos inteligentes para hacer frente al cambio climático. Pedro González, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica. Es un proyecto internacional. Se llama Breeding Value y pone en marcha nuevas estrategias que mejoran la calidad y la producción de frutos como las fresas, los arándanos y las frambuesas. La catedrática de bioquímica Sonia Osorio, que también es, por cierto, investigadora del Instituto La Mayora, es la que lidera este proyecto en la Universidad de Málaga.
Sonia Osorio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Profesora, ¿de qué forma está afectando el cambio climático a estos frutos rojos que forman parte de vuestro proyecto de investigación?
Pues el primer impacto grande es la producción. Debido a las altas temperaturas, a la poca agua de lluvia, a los diferentes cambios climáticos que está habiendo y que somos más que conscientes, lo primero que se afecta es la producción, que se reduce muchísimo, muchísimo, muchísimo. Ese es el primer problema. Un segundo problema es las plantas se hacen más susceptibles a infecciones. Por tanto, de nuevo, se pierde producción. Y como una tercera pata, pues en la parte de calidad del fruto. Se obtienen frutos con menor calidad.
Qué interesante. ¿Y cuál es la estrategia de este proyecto de investigación para mejorar precisamente pues todo esto que todos estos problemas que acarrea pues frutos como la fresa, arándanos o frambuesas?
Bueno, tenemos diferentes líneas de trabajo y en una de las líneas primero es conocer qué es lo que tenemos en Europa a nivel de diversidad. Tenemos muchísimos tipos de cultivares, de plantas más generadas, más nuevas o más antiguas, y un poco es conocer qué diversidad genética tenemos e intentar no perderla. No perderla porque es la clave que nos va a hacer enfrentarnos a los desafíos que tenemos en el presente y que tendremos en el futuro. Entonces, esa línea de caracterización es primordial. Y luego es utilizando esa información a diferentes niveles, a nivel de genes, a nivel de proteína, a nivel de metabolitos, de compuestos activos, etcétera, etcétera, pues usar esa información para generar plantas que tengan las características deseadas para que ese impacto que comentaba pues sea el menor posible, que haya menor impacto negativo.
Profesora,
podemos ser sostenibles. Sí.
¿El consumidor en qué notaría la mejoría de ese producto? ¿En el sabor, en el color, en la presencia?
Pensando en fruto como tal, sí, todas esas características. También hacerlas más apetecibles al consumidor. Lo que pasa que también en este proyecto consideramos a diferentes consumidores, porque no es lo mismo el consumidor de Noruega que el consumidor de España o de Italia, donde podemos tener apreciaciones de calidad diferentes. Entonces, también hacemos frente a esas diferencias. Primero, conocerlas y luego, pues, hacer como una especie de cultivo a catálogo en función a lo que sea más atractivo, dependiendo de las diferentes regiones en las que nos estemos moviendo de Europa. Esa línea también la trabajamos. Pero, efectivamente, profesor, cuando hablas... Sí.
Sí, no, digo, como que una fresa que esté rica y que sepa que es complicadísimo, eso nos gusta a todos, ¿no? Independientemente de dónde seas.
Bueno,
eso lo entendemos,
sí, ¿no?
Todo. Ah, ¿no? Sí, sí. ¿Tenemos paladares distintos en el norte que en el sur?
Efectivamente, sí, tenemos paladares distintos. Hay zonas en las que gusta más el dulzor y en otros depende por a lo mejor la acidez. Entonces, sí, 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 tenemos gustos diferentes, muy diferentes.
Detrás de este proyecto, por cierto, hay institutos de investigación, hay empresas en busca de lo que hemos dicho al principio, cultivos inteligentes. Pero para los que no tenemos ni idea de esto, Sonia, ¿a qué nos referimos con esto de cultivos inteligentes?
No sé si te he perdido.
Sí, no, estamos aquí.
Hola.
Me has escuchado, ¿no?
Creo que sí, que ¿a qué nos referimos con cultivos inteligentes?
Correcto.
¿No? Vale. Bueno, pues cultivos inteligentes es precisamente eso, el intentar tener cultivares con características que nosotros presumimos o nos ponemos en antemano y las conocemos de antemano. De manera que si un cultivar... está mejor adaptado a condiciones climáticas, por ejemplo, más del norte, pues en Polonia, en Alemania, norte de Europa, pues además también saber que esas variedades, aparte, consideramos que sean más atractivas para el consumidor. O sea, no solo estén mejor en campo, sean buenas para la parte de producción, sino también para el consumidor local. A eso se refiere inteligente. Tener, pues, ser capaces de generar un listado o al gusto de las diferentes regiones en Europa.
Tanto en todo caso,
desde el punto de vista de la producción como del consumidor.
Pero en todo caso, profesora, sin echarle cosas extrañas, ¿no? Porque al final, esto de la fruta casi al gusto, tú dices, uff, y la fresa de toda la vida, ¿eso cómo se consigue? ¿Por el terreno, por las horas de sol, por eso? ¿Con eso se condiciona? ¿No es echándole cositas extrañas a los alimentos?
No es echándole cositas extrañas a los alimentos, no. Es simplemente sabiendo efectivamente horas de luz, temperatura a la que tienen que estar, diferentes cultivares tienen diferente genética, sí, pero no es echándole cosas.
Porque cuando muchas veces hablamos con los amigos, dice, es que yo me tomo suplementos, por ejemplo, de magnesio, me tomo suplementos, porque hoy en día la alimentación, y yo que como sano y variado, pero hoy en día lo que comemos no nos puede aportar los nutrientes de verdad, las vitaminas de verdad, porque no es cultivo como los de antes. ¿Qué le diría una experta?
Bueno, pues que no es así, que realmente de lo que hay que ver y poner mucha atención es a qué comemos. Y si realmente se tiene una dieta variada con la base de frutas y verduras y de la parte de proteína, no se necesitaría ningún suplemento si es una persona sana y es un metabolismo sano. No se necesitaría, pero hay que tener poner mucha atención que verdaderamente se esté comiendo bien en este sentido.
O sea, comer bien, pero es un plátano de hoy tiene el mismo potasio que un plátano de los años 50.
Bueno, no puedo afirmarlo así tan taxativamente, pero un plátano de hoy es muy saludable, al igual que también lo era el plátano de los años 50. Lo que, por ejemplo, a lo mejor es la percepción que hoy se pierde en muchos de los productos es el respecto a esa calidad organoléctica, que a lo mejor sí es cierto que hay frutos en los que decimos no sabe a nada, y no es como no es apetecible. No que no sea saludable, son dos cosas diferentes.
Están las vitaminas, pero sí, no nos apetece, porque no sabe a la manzana rica o una fresa, arándanos, frambuesa, ¿no? Con lo que precisamente tú trabajas, que cantan tanto, si están ricos o no, aunque esto de que tenemos gustos, paladares distintos, me ha dejado un poco así como sorprendida. En todo caso, profesora, ¿este proyecto de investigación, eso se podría ampliar a otro tipo de frutos, al margen de fresas, arándanos y frambuesas?
Sí. Sí, o sea, nosotros en el proyecto estamos trabajando con ese tipo de berries que económicamente son los más importantes frutos de baya a nivel europeo, pero sí, pensamos que mucha de la, sobre todo tecnología e información que estamos obteniendo pudiera ser trasladable a otros cultivos, sí.
Qué interesante este proyecto internacional en el que está implicada la Universidad de Málaga a través de la catedrática de bioquímica Sonia Osorio para poner en marcha nuevas estrategias que mejoren la calidad y la producción de fresas, arándanos y frambuesas. Profesora, enhorabuena y a seguir investigando.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Pedro, por cierto, tú esta tarde, buenas tardes en Málaga, de 4 a 5, uh-huh. ¿Un avance para los oyentes?
Pues mira, un avance. Los miércoles ya sabes que tenemos nuestra habitual sección de Cruz Guía, donde ahora tenemos más información de las Hermandades de Gloria que de las Hermandades de Pasión. Pero cuidado que las Hermandades de Pasión, aunque la Semana Santa haya pasado, todavía siguen generando información. Por ejemplo, esta tarde vamos a hablar con el hermano mayor de Crucifixión, que han puesto encima de la mesa un proyecto que quieren poner en marcha ahora para las cruces de mayo, que es hacer una Semana Santa chiquita, con tronos no en miniatura, sino en tamaño más pequeño, para que los niños los lleven y se acerquen a la Semana Santa. Vamos a hablar con él a ver en qué consiste ese proyecto, que es la primera vez que se hace. Vamos a tener también, por cierto, a un responsable de organizar algo que este sábado va a ser noticia cofrade en Málaga, el Vía Lucis, no Vía Crucis, Vía Lucis del Resucitado, que lo vamos a celebrar este próximo sábado. Y de los patronos San Ciriaco y Santa Paula vamos a hablar también, lo haremos con el pregonero de este año 2024, que está preparando ya o ultimando su pregón, que será el día 22 de mayo, si no me equivoco. Así que serán algunas de las cosas que tratemos esta tarde.
Los cofrades que no paran y Pedro González que no para y que de 4 a 5 te dará las buenas tardes en Málaga. Gracias, Pedro. Hasta la tarde.
Hasta luego. Adiós.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Farmacia Eloísa Molina, un espacio de salud y bienestar en Málaga, en calle Fray Luis de León 14, junto al Polideportivo de Ciudad Jardín. Abierta todos los días del año de 8:30 a 22 horas y disponibles 24 horas al día en nuestra web www.dermalike.es. Nutrición, salud, belleza y consejo farmacéutico. Farmacia Eloísa Molina.
Últimos días de la gran liquidación por cierre de Mercamueble en Málaga. ¡Corre, que solo quedan días! Ven y encontrarás muebles y más muebles con hasta el 80% de descuento. ¡Últimos! Últimos días de la gran liquidación por cierre de Mercamueble en Málaga. Calle Caballito de Mar 3, Polígono San Luis, Málaga.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Noche ochentera. Lo que pasa aquí, aquí se queda. La policía en la puerta, pero nadie nos va a frenar. No, díselo, que esta fiesta no acabó. Dame dos, bien de ron, y salimos al balcón a gritar. Que la vida es para disfrutar, que nos sobran ganas de amar. La vecina empieza a picar, que quiere subirse a bailar. Noche ochentera, toda la noche entera.
Si eres vecino de Churriana, que sepas que vives en la zona de Málaga con más problemas de ruidos. Allí se da una doble circunstancia. la cercanía del aeropuerto y de la autovía. Esa es la zona de la ciudad de Málaga con un nivel rojo de contaminación acústica según el mapa estratégico de ruido del Ayuntamiento de Málaga. Hoy es el Día Mundial de Concienciación sobre el Ruido. Enseguida, después del boletín de noticias de la una de la tarde, te vamos a hablar del ruido en Málaga y del ruido a la hora de dormir. Será enseguida. Antes, vamos a saber qué está pasando ahí fuera en España y en el mundo y volvemos a la ciudad, a la provincia del Paraíso.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Una de la tarde, 6 minutos. Si eres vecino de Churriana, debes saber que vives en la zona de Málaga con más problemas de ruidos. Allí se da una doble circunstancia, la cercanía del aeropuerto y de la autovía. Esa es la zona de la ciudad con un nivel rojo de contaminación acústica, según el mapa estratégico de ruido del Consistorio de Málaga. Unos mapas que miden los niveles de ruido que provocan el transporte por carretera, por tren, por avión y la industria, que en el caso de la capital se limita a la fábrica de cemento de La Araña. ¿Y cómo se combate esa contaminación acústica? Le hemos preguntado a la edil, a la concejala responsable de sostenibilidad medioambiental del Ayuntamiento, Penélope Gómez.
El ferroviario y el aeroportuario, bueno, pues eso tienen que ser los propios gestores, digamos, del aeropuerto y del ferrocarril los que actúen. Nosotros como ciudad, ¿dónde podemos actuar? Pues en el tráfico con medidas de calmado de tráfico, potenciando el transporte público, el transporte colectivo para disminuir el número de vehículos en nuestras calles, haciendo elementos fonoabsorbentes en tanto la calzada como en las fachadas, o creando las zonas 30 que hemos ido creando.
Porque esas zonas 30, con el tráfico limitado a 30 kilómetros por hora en muchas vías de la ciudad, no solo tienen que ver con la seguridad vial, sino también con la contaminación acústica. Hoy es el Día Mundial de Concienciación sobre el Ruido y te decía que la zona más ruidosa de la ciudad es Churriana. Otro dato que te damos, el 80% de los vecinos de la capital vivimos en zonas donde los niveles de ruido que provocan los coches, el tren, los aviones, están por debajo del límite máximo recomendado. Otra cosa bien distinta es lo que conocemos como zonas acústicamente saturadas, que tienen que ver más con la actividad ligada al ocio. Esas zonas que se llaman ZAS y lo que se mide es el ruido ambiental que produce el ocio. Eso se llama ruido difuso.
Al final esto viene motivado por una concentración de establecimientos de ocio. Esta acumulación es la que hace que se superen los objetivos, ¿no? Digamos, induce a la declaración de zona acústicamente saturada. Esto normalmente viene motivada por la propia petición de los vecinos de la zona y entonces a instancias de ellos se realizan las mediciones y durante un periodo de tiempo y si efectivamente supera los objetivos pues se tiene que declarar zona acústicamente saturada.
Y están declaradas zonas acústicamente saturadas un centenar de calles en el centro histórico y también en Teatinos. Y próximamente se va a unir un tramo de la calle Tomás Echevarría en Welling.
Ahí justo tenemos un proyecto de crear una supermanzana que no viene más que a hacer medidas de calmado de tráfico, cambiar la sección transversal de las calles, disminuyendo el número de vehículos que pasan por allí, potenciar las zonas verdes que al final también absorben, es una pantalla acústica natural.
¿Y de qué niveles de ruido estamos hablando cuando nos referimos al ruido que provoca la actividad del ocio, los bares y los restaurantes?
Eso se tiene que hacer a 1 metro de fachada y hay dos umbrales, uno diurno y otro nocturno, 65 decibelios durante el día y 55 por la noche.
Para que te hagas una idea, hay estudios que apuntan a que en una oficina grande, en horario de trabajo, se registran 60 decibelios, que el sonido de un timbre cuando te llaman a casa es de 80 decibelios y que una aspiradora genera 90 decibelios. Por tanto, la concejala de Sostenibilidad Medioambiental del Ayuntamiento admite que es muy fácil que se superen los decibelios permitidos.
No es por el establecimiento, es que cuando sale la gente fuera, o sea, los establecimientos normalmente están todos perfectamente concienciados con su limitadores de ruido en los equipos reproductores de música, su aislamiento perfecto, su doble puerta, todo. Pero es que luego la gente sale fuera y en el momento que tienes una acumulación de establecimientos de ocio y salen cuatro de cada uno de ellos, ya está la gente fuera hablando y por la noche es que se supera muy fácil. Y la policía, bueno, puede decir, por favor, pasa por ahí, intenta calmar, pero es que tampoco puedes... llega un momento que ya es la libertad personal, ¿no?, de la persona que está ahí en la calle, entonces es difícil.
Es difícil y por eso tenemos que concienciarnos con el descanso de los que viven cerca de esos bares y restaurantes. Hoy es el Día Mundial de Concienciación sobre el Ruido. Muy buenas tardes, te doy la bienvenida. Si te sumas ahora a COPE más Málaga, mi nombre es Mónica García. Y precisamente el ruido afecta a algo, si afecta a algo es al descanso y al sueño y a los nervios. Pero ¿de qué manera? ¿Hasta qué punto nos afecta el ruido? Se lo quiero preguntar a la doctora Victoria Fernández. Ella es jefa de Neurofisiología Clínica del Hospital Regional de Málaga. Doctora, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Doctora, algunos estudios aseguran que 3 de cada 4 españoles, por lo tanto malagueños, no duermen bien a causa del ruido. ¿Qué se considera ruido? O sea, un ruido que afecte al descanso y al sueño.
Bueno, son estos parámetros que ha estado comentando previamente, ¿no? De intensidad de ruido, no solamente intensidad, sino la duración de cuántas veces se sucede a lo largo del día o de la noche estos ruidos. Y depende mucho de la sensibilidad de cada persona también, ¿eh? En general, un ruido por encima de 80 decibelios, por supuesto, es que te despierta a cualquiera, ¿eh? Ya, bueno, pues un poquito más bajo, pues depende de la sensibilidad. Pero sobre todo es la continuidad de ese ruido, un ruido mantenido y de una intensidad media, ya interfiere en el sueño.
Doctora, ¿por qué no todas las personas tenemos la misma sensibilidad al ruido cuando se trata de dormir? Hay personas que se despiertan con el vuelo de una mosca y hay quien le puede estar cantando al lado y que no se entera.
Bueno, pues esto tiene que ver mucho con un estado de hiperactivación que algunas personas tienen, que tiene que ver con el estrés diario, con las preocupaciones, y se encuentran como en un nivel de mucha hiperactivación. Y ese nivel de hiperactivación, además de, bueno, de a veces hay personas con mayor sensibilidad acústica, ¿vale? Pues por su propia individualidad. Esto hace que no solamente se despierten, sino que no puedan conciliar el sueño de manera adecuada. Y es un poco individual.
¿Se asocia el ruido constante, por ejemplo, vivir en una zona de bares o de restaurantes, con capítulos de irritabilidad, de ansiedad, incluso de agresividad, se puede decir? ¿Esto lo provoca el ruido en sí o el hecho de no poder conciliar el sueño de calidad?
Pues yo creo que es un conjunto de factores, pero el no poder tener un sueño de calidad influye muchísimo en la vida diaria. El hecho de dormir bien es fundamental para tener una vigilia, un día oportuno y un día pues tranquilo y un día productivo. Entonces, claro, si no duermes bien porque hay ruido en tu entorno, pues no funcionas bien durante el día y tienes todos estos problemas de memoria, de irritabilidad.
Porque claro, cuando no descansamos bien, no solamente un día, estamos hablando de un periodo, ¿no? Pensando en los vecinos, pues que a veces en el centro han sufrido tanto y que siguen sufriendo muchos de ellos. O hablamos de calles también consideradas ZAS, acústicamente saturadas en Teatinos, o ahora que se va a aplicar esa limitación en un tramo concreto de una calle concreta de Welling. Estamos hablando que en nuestro organismo ocurren cosas cuando durante un tiempo, periodo largo, no descansamos bien, o sea, estamos hablando de consecuencias físicas y mentales, ¿no, doctora?
Sí, 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 se ha asociado el hecho de no dormir bien pues con problemas médicos cardiovasculares, se asocia con más riesgo de hipertensión, de diabetes, de obesidad, por supuesto, y bueno, también a largo plazo parece que tiene que ver con la memoria, con la capacidad de aprendizaje en los niños también. Si uno no duerme bien tiene un montón de consecuencias físicas y bueno, como hemos estado hablando, después de bueno, pues un poco de irritabilidad físicas y sociales después de un mal funcionamiento durante el día en el trabajo, en la escuela. O sea que es importantísimo dormir bien y, por supuesto, dormir en un entorno saludable es fundamental para conseguirlo.
Estamos hablando con la doctora Victoria Fernández. Ella es jefa de neurofisiología de clínica del Hospital Regional de Málaga. Doctora, ¿algún consejo para conciliar el sueño a pesar del ruido? No sé si usar tapones para dormir, eso es recomendable o no, y si es el único remedio o hay más.
Bueno, este es un remedio pues clásico y funciona. Claro, lo que pasa es que dormir siempre con tapones es bastante molesto para los individuos, para las personas, está claro. Hombre, hay métodos de aislamiento de las casas que funcionan bien. Y luego hay algunas personas que usan, al revés, unos auriculares con un ruido blanco que generan, digamos, que atenúan el ruido ambiental, generando una especie de ruido que propicia un poco el sueño. Pero, hombre, lo ideal es poder controlar el ruido externo.
Es evidente. Y de eso se tienen que encargar nuestras administraciones, en este caso nuestros ayuntamientos. Hoy es el Día Mundial de la Concienciación sobre el Ruido. Doctora Victoria Fernández, muchísimas gracias. Gracias por atendernos.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias. Hay otras historias que te interesan seguro y que te quiero contar con Andrés Atienza. Por ejemplo, te quiero hablar de la nueva caída de la firma de hipotecas en la provincia de Málaga. En enero se han concedido 1.200 créditos para la compra de viviendas en Málaga, 400 hipotecas menos que en febrero del año pasado. Son datos del Instituto Nacional de Estadística.
Se conceden menos hipotecas, pero sube el importe de la hipoteca media, es decir, que cada malagueño que se hipoteca hoy le pide más dinero al banco. Te doy las cifras. En febrero, la hipoteca media en Málaga fue de 234.000 euros, que son 60.000 euros más que hace un año, y el doble que hace 10 años. Entonces, en 2014, la hipoteca media apenas alcanzaba los 112.000 euros.
La hipoteca media en Málaga ha sido, según los últimos datos, de 234.000 euros, 60.000 euros más que hace un año. Bueno, más cosas. Se tapaban la cara con una pasmina, con un fular, ocultaban su rostro para evitar que las identificaran, porque a lo que se dedicaban era a robar a extranjeros de edad avanzada. Estas dos mujeres de 25 y 30 años han sido detenidas en Mijas.
Y precisamente desde allí, desde Mijas, se desplazaban en coche hasta otras provincias andaluzas. Elegían como víctimas a personas mayores y extranjeras porque suelen llevar encima grandes cantidades de dinero en efectivo. La investigación comenzó tras la denuncia de un ciudadano chino al que le robaron el monedero con más de 2.200 euros en billetes cuando estaba de compras en un centro comercial de Jaén. Las detenidas son dos mujeres españolas, miembros de un clan familiar con antecedentes por ese tipo de delitos.
Y un buen dato en el sector turístico. En marzo, la Costa del Sol ha registrado un 26% más de noches de hotel que en marzo de 2023.
En marzo se han alojado en hoteles de la provincia más de 500.000 de personas, un 10% más de turistas que el año pasado. Han venido más españoles y también más extranjeros. Destacan las subidas de viajeros de Polonia, Irlanda, Finlandia y Suiza.
Gracias, Andrés. 1:19 p.m.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Vive la Final Four de la Basketball Champions League en tiempo de juego Málaga. Unicaja por el tercer título europeo de su historia. Este viernes desde el Stark Arena de Belgrado a partir de las 8:30 p.m. Unicaja UCAM de Murcia. Con la narración de Emilio Guerrero. Vívelo en COPE más Málaga, nuestra web y dispositivos móviles. Con el apoyo de Guillermo Ramos Óptico o Moda Grupo Nieto, de Garrison, Asesoría Valverde y Restaurante Las Palmeras.
La calidad de la comida, sin duda.
La variedad de la carta. No dejan de sorprenderme cada vez que voy.
Pues la ubicación y la tranquilidad de la zona.
Para mí, el cambio que le han dado a la Plaza Mijana.
Y para ti, ¿qué es lo mejor de 3345 Sound Restaurant? Únete a nuestra revolución gastronómica y cuéntanoslo. 3345 Sound Restaurant. En Teatinos y en la Plaza Mijana.
No más averías. EUN Instalaciones, servicio especializado en mantenimiento de bombas y grupos de presión de agua. 40 años nos avalan. EUN Instalaciones y olvídese de problemas. Visítenos en euinstalaciones.com.
Al final el presupuesto de reforma se me va a disparar.
Una obra sin supervisión técnica acaba costando el triple. Tenías que haber contratado un aparejador. Hacen proyectos, dirigen las obras, gestionan la licencia, te pasan la IT, certificados energéticos, apertura de locales...
Acude a un aparejador colegiado, el profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. aparejadoresmálaga.com.
En Pimbeco alquilamos furgonetas. Furgonetas grandes, furgonetas medianas, furgonetas pequeñas. Alquilamos furgonetas por horas, por días o por meses. Si tienes que alquilar una furgoneta, Pimbeco es la respuesta. Visítanos en alquilerpimbeco.com.
Eloísa Molina Beauty Experience, tu nuevo centro de estética avanzada avalado por Dermocosmética Farmacéutica. Te ofrecemos tratamientos faciales, micropigmentación y microblading, embellecimiento de la mirada, maquillaje, manicuras y pedicuras para realzar tu belleza natural. Disfruta de tu primer servicio con un 20% de descuento. Llama y pide cita al teléfono 680-4958-62 y ven a visitarnos a Farmacia Eloísa Molina, en calle Fray Luis de León 14, frente al Polideportivo de Ciudad Jardín.
Más sabor, más cuchareo, más tapeo y cocina de temporada, donde las posibilidades son infinitas. Estamos en Plaza San Juan, calle Compositor Lember Ruiz 28, local 6, en Málaga. Cuando prefieras Arabocca Centro, recuerda, reservas en arabocarestaurante.com.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Déjame que te recuerde el mensaje de la empresa malagueña AGS Solar, que te quiere hacer la vida más fácil y se han propuesto que tu factura de la luz sea muy atractiva, que sea muy bajita. No tienes que hacer nada, ya sabes, solo confiar en AGS Solar, porque ellos gestionan los permisos, los registros, las subvenciones, más fácil imposible. Si vives en un piso, te preguntarás, ¿y dónde van a instalar las placas fotovoltaicas? Pues no te preocupes, en la comunidad de vecinos. Que vives en una casa unifamiliar o que tienes una nave o un negocio, las instalan en tu propio tejado. No lo dudes, ahora ahorra la factura de la luz, súmate al autoconsumo, llama al teléfono de AGS Solar o visita su exposición que está en Alaurín de la Torre.
Pero me levanté y no le pienso bajar y conté 1, 2, 3 para volver a empezar. Yo no me rendiré, no, no, hoy soy mejor que ayer. Y yo me levanté y no le pienso bajar. De cero, 3, 2, 1, me puse primero. Y aunque me caiga al suelo, yo sé que habrá otro vuelo. Ya subí, también bajé. Ya perdí, también gané. Y es así, aprendemos por amar y sufrir. Pero me levanté y no le pienso bajar. Y conté un.
Hasta aquí nuestra compañía. Recuerda que mañana volvemos a las 12:30. Y recuerda que a las 12:20 te vamos a resumir todo lo que está siendo noticia en este miércoles 24 de abril con esa noticia que te viene contando desde primera hora de la mañana la cadena COPE. Axaragua, la empresa pública de aguas de la Axarquía, ha recurrido a la justicia para aclarar a qué se destinaron 250.000 euros que se pagaron por transferencia bancaria entre los años 2017 y 2020. Dinero que no se ha podido acreditar. ¿A qué se destinó? Ni quiénes lo recibieron. No existe documentación que lo justifique. Por unanimidad han decidido llevar los miembros de la Junta General de Axaragua a los juzgados estos pagos por valor de 250.000 euros por falta de justificación. Estamos hablando de la etapa socialista de esta empresa de aguas. La radio no descansa, esto no para nunca. Te quedas enseguida con mi compañera Lourdes Martínez y el programa de salud de Mundo Natural.
Mejor que...